Empiezo pues con la tesis número 7, que nos va a decir cuál es el sentido de las leyes, tanto de los axiomas como de las reglas de inferencia lógico-nomológica, de una lógica deductiva de las normas, que, como veíamos anteriormente, constituyen la ordenación consustancial a un ordenamiento jurídico. Veíamos en la tesis anterior que el ordenamiento normativo, un ordenamiento normativo cualquiera que rija la conducta de los individuos de una especie, de una sociedad de animales sociales, ese orden, esa ordenación, independientemente de que existan también otros órdenes u otras ordenaciones, pero un orden consustancial imprescindible para que haya un conjunto ordenado de normas que rijan la conducta de los individuos de una sociedad animal, es que exista en ese conjunto un sistema de implicaciones necesarias y de reglas de deducción igualmente necesarias que vinculen tanto las normas como los supuestos de hecho. O sea, tanto hechos normativos, hechos calificados por una propiedad normativa de obligación, de prohibición o de licitud, cuanto, asimismo, hechos puramente fácticos, de tal manera que se puedan hacer implicaciones y extraer conclusiones. ¿Cómo extraigan las conclusiones los animales de especies a las cuales nos es un poco difícil atribuir inteligencia o capacidad de discernimiento o de juicio equiparables a las de los seres humanos u otras especies afines? Esto con exactitud no lo sabemos. Lo hemos solido atribuir al instinto. Es posible que sea así, pero evidentemente determinar cuáles son los mecanismos neurofisiológicos de ese instinto es un asunto que cae absolutamente fuera de nuestra temática y en lo cual yo no voy a entrar. Ahora lo que me voy a preguntar con la tesis número 7 es que ¿qué sentido tienen esas implicaciones lógico-nomológicas y qué sentido tienen esas reglas de deducción lógico-nomológicas? O sea, ¿qué determina que una implicación entre las infinitas posibles sea válida para la lógica nomológica, para la lógica de las normas, y qué determina que entre las infinitas reglas de deducción que podemos imaginar, que son concebibles, algunas sean válidas para la lógica nomológica y por tanto estén incorporadas a la lógica nomológica? ¿Qué hace que las implicaciones necesarias y las reglas de deducción necesarias que integran una lógica de las normas, un sistema de implicaciones y reglas de deducción lógico-nomológica, qué es lo que determina que lo hagan en vez de que se seleccionen para constituir ese sistema de implicaciones y de reglas de deducción cualesquiera otras imaginables, posibles, concebibles e incluso algunas que se han propuesto en sistemas alternativos de lógica deóntica. Por ejemplo, en la lógica deóntica estándar, la que inauguró von Wright en el año 1951 y que ha tenido muchísimos seguidores y todavía lo sigue teniendo. Bueno, pues para contestar, primero creo que no es ocioso preguntarnos qué es la lógica. ¿Qué es una lógica? ¿Qué sentido tiene una lógica? Bueno, pues una lógica se puede definir de muchas maneras. Ha habido propuestas diferentes de lo que es una lógica. Para muchos es simplemente un sistema de reglas de deducción o de procedimientos de deducción, una combinación de métodos o procedimientos para extraer conclusiones de premisas, o incluso alguna definición operacional un poco más compleja, pero en la cual no deseo entrar. Y para otros, en cambio, la lógica implica una lógica, contiene también unas verdades lógicas. Independientemente de que esas verdades lógicas se utilicen, como efectivamente se utilizan, para, aduciéndolas como premisas, junto con otras premisas que no son lógicas, extraer lógicamente conclusiones en virtud de las reglas lógicas de deducción. Sin embargo, hay verdades lógicas. Esta fue la opinión, en realidad, tradicional, de la lógica tradicional, cuyo fundador es Aristóteles. Los principios de no contradicción, de identidad, de tercio excluso, por ejemplo, son principios, son afirmaciones que son lógicamente verdaderos. Y tales supuestos, tal visión de la existencia de verdades lógicas, ha sido una constante. En realidad, yo pienso que hasta ciertas escuelas ya entrado el siglo XX, en que han querido operacionalizar la lógica para quitarle todo contenido asertivo. La lógica dejaría de contener afirmaciones para contener únicamente reglas de inferencia u otros procedimientos operativos equiparables a las reglas de inferencia. No solamente la lógica tradicional, sino también la lógica que se desarrolla en el siglo XIX a través de la obra de Gibbons, de Boole y sobre todo de Frege, que es el verdadero fundador de la lógica moderna. Y entre la antigüedad y el siglo XIX, por supuesto, la inmensa obra lógica de la Edad Media tardía, el Renacimiento y el Posrenacimiento, y sus epígonos como Leibniz, en todos esos esas etapas del recorrido histórico de la lógica, se ha pensado que la lógica contenía verdades lógicas. Y todavía, al llegar los años 40 del siglo XX, Quine va a definir la lógica, luego enseguida volveremos sobre su definición, como el conjunto de verdades en las cuales sólo ciertas palabras, en cuya expresión sólo ciertas palabras muy determinadas de un elenco muy reducido tienen ocurrencias esenciales, que son para él las palabras y, la conjunción copulativa y, la disyunción o, la negación no, y el condicional sí, entonces, así como también para la lógica de predicados, los cuantificadores existencial, todos, y existencial, algunos o hay. Esas son las constantes lógicas, y las verdades lógicas son las verdades en las cuales cualesquiera otras palabras son reemplazables y por tanto no esenciales, mientras que esas son irreemplazables y por tanto esenciales. Bueno, ¿cuáles son? Sea adoptemos la visión de la lógica como sistema tanto de verdades lógicas cuanto de reglas de inferencia, o la visión puramente operativa que reduce la lógica a las reglas de inferencia, ¿cuál es su contenido? ¿Qué es lo que determina que esas verdades lógicas sean verdaderas? Bueno, en el siglo XIX, posiblemente antes, pero voy a limitarme al siglo XIX, prevaleció un enfoque psicologista. Las verdades lógicas son verdades psicológicas. La lógica es la ciencia del pensamiento. Y por tanto, para saber qué verdades son lógicas y qué reglas de inferencia son lógicas, hay que ver cómo se piensa. Por ejemplo, ya he hablado de el principio de tercio excluso. Bueno, pues porque todo el mundo piensa así. Piensa, tal cosa es verde o no es verde. Está nublado o no está nublado. Estoy cansado o no estoy cansado. Puede ser que tal sábana sea verde o que no sea verde. Pero que es verde o no lo es, parece que todo el mundo está de acuerdo o estaría de acuerdo. Y lo mismo pasa con las reglas de inferencia. Por ejemplo, la regla del modus ponens. Suponiendo que si a Pedro le toca la lotería, se irá de excursión, y nos enteramos de que le toca la lotería, concluimos que se irá de excursión. Bueno, pues ese es un modo de pensar que todo el mundo comparte, ¿eh? Es una ley del pensamiento. Bueno, esa visión psicologista, que ha sido parcialmente rehabilitada en el siglo XX por un autor de la filosofía analítica, fue sometida a una crítica demoledora a finales del siglo XIX por dos grandes filósofos de la lógica, que son Frege y después de él Husserl. Iba a decir dos grandes lógicos, pero no es verdad, porque Frege es ante todo un gran lógico y ese no es el caso de Husserl. Husserl es un, sin lugar a dudas, un gran filósofo, pero no hizo aportación alguna a la lógica propiamente dicha. Sí la hizo a las reflexiones filosóficas acerca de la lógica. Son una constante en su recorrido intelectual. Bueno, pues Frege demostró, creo que concluyentemente, que si las leyes de la lógica fueran las leyes del pensamiento, también habría que admitir en la lógica muchas falacias, muchos sofismas, que son lamentablemente muy frecuentes, y que en realidad las reglas complejas, hemos visto algunas sencillísimas, pero otras más complejas, pues no está claro que sean palmarias, que sean indubitables o que todo el mundo a simple vista les dé su aquiescencia. Hace falta todo un razonamiento para llegar a aceptarlas. Y ese razonamiento no va a hacer ningún seguimiento empírico de lo que la gente piense o deje de pensar. No establecemos nuestros axiomas lógicos después de haber ido investigando lo que la gente piensa o deja de pensar, sino que los establecemos porque nos parecen verdades evidentes o verdades que son necesarias para la construcción de la lógica que queremos construir. Podemos tener varios criterios, pero desde luego en ningún caso el criterio que vamos a usar va a ser uno de estudio empírico. Ningún lógico, absolutamente ninguno, empieza poniendo cuestionarios a sus alumnos sobre cómo extraen conclusiones a partir de premisas para luego, en función de cuáles sean los modos operativos, decidir que tales reglas de deducción valen y tales reglas de deducción no valen. Así pues, descartamos que las verdades lógicas y las reglas de deducción lógicas sean las reglas del pensamiento, que reflejen el modo en que efectivamente se piensa. Ese divorcio no lo debemos llevar al extremo. Evidentemente que hemos llegado heurísticamente a determinar ciertas verdades lógicas y ciertas reglas de deducción a partir de cómo es el pensamiento, porque si no, nunca llegaríamos a ello. ¿Cómo piensa la gente? Sin duda es verdad. Esas verdades elementales que he mencionado de los principios de identidad, no contradicción, tercio excluso, la regla del modus ponens. Bueno, pues efectivamente la gente piensa así, normalmente piensa así. Pero también la gente incurre, y nosotros somos propensos a incurrir, en muchísimos paralogismos, en muchísimos sofismas. Uno de los más corrientes es lo que en inglés se ha llamado jocosamente el modus morons, el modus de tontos, que es el siguiente: a partir de las premisas A, y si A entonces B, a partir de las premisas B y si A entonces B, concluir A. El modus ponens nos dice, si A y suponiendo A y suponiendo que si A entonces B, concluimos B. Eso está bien. Pero el modus morons procede al revés. Se nos da el condicional, se nos da la apódosis del condicional y se quiere concluir la prótesis, o sea, el antecedente del condicional. Y es muy frecuente que la gente se equivoque y razone de esa manera. Si a Juan le toca la lotería, se va de excursión. Ah, pero nos damos cuenta de que se va de excursión. Le ha tocado la lotería. No, puede haber otras causas. Le han subido el sueldo, o ha decidido hacer ese gasto extra, o alguien le ha hecho un regalo que le sirve económicamente. En fin, puede haber otras causas que no sean el que le haya tocado la lotería. Por tanto, el modus morons es una de las muchísimas falacias, y el estudio de las falacias, de los sofismas o paralogismos, de los modos erróneos de razonar, forma una disciplina que también tiene una antigüedad muy grande, que fundó Aristóteles y que se ha desarrollado y que hoy pues se ha perfeccionado y se ha refinado en los estudios del pensamiento crítico. Por tanto, aunque heurísticamente el estudio de los modos de pensar que espontáneamente tenemos nos sirva como primer paso para averiguar las verdades lógicas y las reglas de inferencia lógicas, eso únicamente es un primer paso, un camino, pero de ninguna manera puede servir de criterio. Bueno, pues si eso no es así, entonces, ¿qué es? Y hay dos grandes soluciones. Una primera solución las verdades lógicas y las reglas de deducción lógicas no son las reglas del pensamiento o las leyes del pensamiento, no reflejan cómo se piensa efectivamente, hay dos grandes alternativas. Una primera alternativa es que son verdades formales que no dicen nada. Son juegos. Son reglas de juego. Establecemos una lógica, es un sistema de reglas de juego, cuyo contenido y cuyos procedimientos válidos de operación, o sea, de inferencia, son los que se establecen en esas reglas de juego. ¿Por qué se establecen? Por convención. Es un puro formalismo. El iniciador de este enfoque fue, a comienzos del siglo XX, David Hilbert, el gran matemático y lógico alemán. Por supuesto, sin duda, ha habido otros antes de él, sus precursores, sus antecesores, pero quien verdaderamente ha formulado una teoría del formalismo lógico ha sido David Hilbert, cuyo programa después sufrió serios embates en el desarrollo mismo de las investigaciones lógico-matemáticas. En el plano filosófico, la mejor, la más acabada plasmación de esas ideas de la lógica como un juego, como un sistema puramente formal, de las verdades lógicas como verdades por convención, fue Carnap. Rudolf Carnap, una de las grandísimas figuras del Círculo de Viena, del neopositivismo, de los años 20, cuya posterior evolución filosófica se desarrolló en Estados Unidos en los años 30 y 40, y que sin duda es el filósofo que llevó a la perfección no solo las ideas iniciales del neopositivismo, que tienen diversas variantes y diversos representantes. Esa escuela de Viena tiene representantes muy diferentes unos de otros. Hay un espíritu común, un aire de familia, pero no se puede extrapolar lo que dice uno para saber cuál es la orientación exacta del el contenido filosófico de lo que dice otro. Pero Carnap no se limita a esa fase inicial del neopositivismo, sino que desarrolló su filosofía, siempre desde luego en esa órbita del neopositivismo, positivismo lógico, pero con desarrollos enteramente nuevos y muy originales y muy fecundos en sus trabajos posteriores de los años 30, 40, 50. Bueno, pues para Carnap las verdades lógicas son verdades por convención que están integradas en un lenguaje. Es decir, son definitorias del lenguaje que hablamos. ¿Por qué en el lenguaje que hablamos es verdadero el tercio excluso? No porque en la realidad se cumpla el tercio excluso o porque eso nos venga impuesto por ningún tipo de evidencia de la índole que sea, sino sencillamente porque es una regla que hemos incorporado al lenguaje que hablamos. De tal modo que abandonar ese principio, cuestionarlo, sería cambiar de lenguaje, pasar a un lenguaje diferente. Ya en aquellos años, Carnap, en los años 20, 30, Carnap había partido, como todo el Círculo de Viena, de un supuesto ingenuo, y es que lógica no hay más que una. La lógica moderna que había fundado Frege y que había presentado con otra axiomatización Russell, sobre todo en la obra de Principia Matemática conjunta de Russell y Whitehead, que luego había tenido otras axiomatizaciones, pero que es la lógica bivalente verifuncional de primer orden, luego desarrollada también con lógicas de órdenes superiores, pero es esa lógica clásica, que no hay otra. A pesar de que desde el momento en que arranca el neopositivismo, ya existían otras lógicas, pero eran poco conocidas. Por ejemplo, aparte de una que en Rusia había hecho Vasíliev, conocida después, pero que no había tenido apenas repercusión, estaba la lógica trivalente de Bogusiewicz, un lógico polaco, pero de nuevo apenas había sido conocida. Estaban las lógicas de Peirce, pero que yo sepa, Peirce las había metido, sus trabajos lógicos los había metido en un cajón y tampoco tuvieron repercusión. De manera que había una serie de lógicas no clásicas, pero poco conocidas. Y los neopositivistas del año 1920 en adelante, pues no parece que las hayan tomado en consideración, hasta donde yo sé. Pero en esos años 20 y 30 va a cobrar mucho auge la lógica intuicionista, que es una ramificación justamente del formalismo, cuyos adalides y paladines son Brouwer y Haitink. Esa lógica intuicionista nos dice, viene a decir lo siguiente: puesto que las verdades y reglas de la lógica son reglas que establecemos nosotros por una postulación, son principios y reglas que postulamos en función de nuestra actitud y de nuestras posibilidades operativas, pues entonces el tercio excluso en particular sobra. Sobra porque la afirmación del tercio excluso significaría lo siguiente: o bien tenemos un procedimiento para demostrar A, o bien tenemos un procedimiento para demostrar no A. Pero es perfectamente posible que carezcamos de un procedimiento para demostrar A sin tener tampoco procedimiento alguno para demostrar no A. Por tanto, el tercio excluso cae y con él caen también otra serie de principios de la lógica clásica. Por ejemplo, la ley de la doble negación, la ley que dice que no A equivale a A. No, porque podemos poder refutar no A sin tener un procedimiento para demostrar A. De manera que esa ley de la doble negación, de nuevo esa afirmación, ese principio de equivalencia de la doble negación con la afirmación, tiene que dejarse caer. Bueno, la lógica intuicionista tuvo en aquella época tuvo muchísima repercusión porque evidentemente es muy fecunda en desarrollos metalógicos, permite, reflexionando en torno a ella y para determinar qué es lo que operacionalmente la diferencia de la lógica clásica, qué supuestos hay que añadir a la lógica intuicionista para obtener la lógica clásica, puesto que la intuicionista es más débil, o sea, todo lo que se demuestra en la lógica intuicionista se demuestra también en la lógica clásica, pero no al revés. Bueno, pues eso fue objeto de, como digo, fue un aliciente de fecundísimas investigaciones metalógicas. Y a medida que Carnap va desarrollando su propia filosofía al llegar a los años 30 con la construcción lógica del mundo, Der logische Aufbau der Welt, no puede desconocer la existencia de lógicas alternativas, lógicas no clásicas. No sé hasta qué punto tuve en consideración las lógicas polacas, como la de Łukasiewicz, otras que ya estaban iniciándose por aquella época, pero desde luego no me cabe duda de que tuvo en cuenta la lógica intuicionista. Entonces lo que dice es lo siguiente. Bueno, pues precisamente porque una lógica, las verdades lógicas son verdades sintácticas, son reglas de la sintaxis del lenguaje que hemos escogido. De manera que aquel que use una lógica, profese una lógica en la cual no vale el principio de tercio excluso, sencillamente está utilizando un lenguaje que es diferente del nuestro. Y es muy dueño de hacerlo. Es cuando Carnap formula el principio de tolerancia. Principio de tolerancia que dice cada cual puede escoger su propio lenguaje con sus propias afirmaciones lógicas incorporadas a ese lenguaje y sus propias reglas de deducción. Lo único que le pedimos es lo siguiente: si quiere discutir con nosotros, porque también puede aislarse en su torre de marfil y cada uno en su casa y no hablamos, pero si quiere discutir con nosotros tiene que explicarnos sus reglas de cuáles son las reglas de su lenguaje y cómo opera. Hay un problema muy grande con ese enfoque de ese principio de tolerancia, y es que lo que no se explica es por qué, una vez que hemos abrazado por postulación, admitamos que es por postulación sintáctica, unos determinados enunciados que tomamos como axiomas y unas determinadas reglas como reglas primitivas de deducción, ¿por qué una vez que hemos adoptado esa decisión, hemos hecho esa postulación, por qué se van a seguir unos teoremas, unas conclusiones y no otros? Si no es en virtud de una metarregla que obliga forzosamente a que, sentados ciertos axiomas y sentadas ciertas reglas de inferencia, operemos de tal manera que, nos guste o no, extraigamos ciertas conclusiones. No podemos haber sentado los axiomas y las reglas de inferencia y luego decir que no extraemos los axiomas. Evidentemente aquí se podría terciar el Wittgenstein de la última etapa con su famoso escepticismo sobre lo que significa seguir una regla que dio lugar a una famosa obra de Sol Kripke sobre el sentido de lo que es seguir una regla. Reflexiones en torno a Wittgenstein. Porque siempre habría un modo de reinterpretar las reglas de tal manera que casuísticamente nos rehusáramos aplicarlas al caso concreto que nos diera la gana. Pero bueno, dejando de lado ese tipo de complicaciones, todos estaremos de acuerdo en que si hemos adoptado las de inferencia, pues estamos, en algún sentido, nos vemos compelidos, estamos comprometidos a extraer ciertas conclusiones. ¿Por qué? Bueno, pues fue Quine, en un ensayo del año, si mal no recuerdo, 1935, True by Convention, verdad por convención, el que sometió a crítica demoledora esa noción sintáctica de la verdad. El propósito de Carnap era decir: las verdades lógicas no son verdades sobre el mundo, no son verdades sobre la realidad. Las verdades de la ciencia son verdades sobre el mundo, aunque tampoco esto en Carnap hay que entenderlo en un sentido muy estricto, porque lo que él quiere decir con verdades de la ciencia son enunciados verificables, comprobables empíricamente, en un sentido o en otro. Por ejemplo, las generalizaciones inductivas no tienen una corroboración empírica. Pero las verdades lógicas no tienen ninguna corroboración empírica. No hay ningún tipo de verificación empírica que pueda afirmarlas ni que pueda refutarlas. Y por tanto son verdades en un sentido totalmente diferente de la palabra verdad. Y ese ensayo de Quine del año 35, que fue un periodo en que Quine tenía conversaciones y discusiones muy intensas con Carnap, y el ensayo refleja también esos intercambios epistolares e incluso de discusión verbal que tuvieron en diversas ocasiones. Bueno, pues ese ensayo ya refuta, a mi juicio, de manera demoledora la tesis, digamos, sintáctica o formalista de las verdades lógicas. Bueno, y entonces, ¿qué alternativa hay? Hay una alternativa ontológica que ha sido formulada de diversos modos. Desde Husserl, en su obra Lógica Formal y Lógica Transcendental, en que considera que las verdades lógicas son las verdades de la ontología formal, es una ontología formal en el sentido de que expresan la forma ontológica de la realidad, de cualquier realidad, pero en todo caso, efectivamente, reflejan una realidad formal, pero realidad de todos modos. Fue también el punto de vista de Russell, cuando consideró que la lógica era ontología. La lógica expresaba las verdades más generales sobre la realidad. Fue el punto de vista de un filósofo suizo, hoy olvidado, pero que tuvo bastante influencia en comienzos, mediados del siglo XX, que creó una filosofía, el hedonismo, que podemos asimilar bastante a la obra de Quine, por lo menos del primer Quine de los años 50, y que definió la lógica como la física del objeto cualquiera. La física propiamente dicha se ocupa pues de partículas elementales, de átomos, y la física del objeto cualquiera es el conjunto de verdades sobre el mundo más generales. Por tanto, tiene un carácter ontológico. Implícitamente fue también, aunque él nunca lo formuló así, la idea de Quine, a la que hacía alusión antes, cuando define la lógica como el conjunto de verdades sobre la realidad, en cuya formulación tienen ocurrencia esencial únicamente ciertas palabras que son constantes lógicas y que son las que garantizan la generalidad. Si cristal fuera una constante lógica, evidentemente la lógica no tendría ese carácter de generalidad, porque muy poquitas cosas en la realidad son cristales o son de cristal. Si verde fuera una constante lógica, pues de nuevo no se aplicaría a la cantidad de hechos en la realidad física, psíquica, que los cuales no hay para nada colores, ni por tanto el color verde. Lo que nos garantiza la generalidad, lo que nos garantiza el carácter ontológico, pero general, es justamente que el elenco de las constantes lógicas esté limitado como lo hemos hecho. Bien, esa concepción ontológica, el propio Quine se va a separar de ella en parte a medida que vaya desarrollando en su etapa madura su propia teoría de la indeterminación de la traducción, que lo llevará a la indeterminación de la referencia y de ahí pasará a la relatividad ontológica, de tal manera que ningún lenguaje tiene una ontología asociada a él y todo sistema de verdades lógicas puede estar correlacionado con una pluralidad de ontologías diferente, sin que haya nada que nos permita determinar que las de la ontología, las de la lógica que hemos escogido, sean una ontología o sean otra. O sea que el Quine maduro, el Quine de los años tardíos, a cuya evolución dediqué hace muchos años un trabajo, a vueltas sobre la indeterminación de la traducción en Quine, bueno, pues ese Quine en realidad yo creo que vuelve, se acerca bastante a las ideas de Carnaby. Eso algunos, con fundamento, desde luego, lo han interpretado en el sentido de que las divergencias en los años 30 entre Carnaby y Quine no eran tan marcadas. Yo pienso que entonces sí lo eran. Lo que pasa es que el pensamiento de Quine ha evolucionado. El problema está en que si tenemos verdades ontológicas, ¿cómo las conocemos? Y hay dos enfoques. Si la lógica es un sistema de verdades ontológicas generales, ¿cómo las conocemos? Y aquí hay dos grandes soluciones. Una solución es la que podemos llamar intuitivista. No la llamo intuicionista para no confundir con lo que es la escuela del intuicionismo lógico, lógico-matemático, a la cual me he referido un poco más atrás. Bueno, pues el intuitivismo es el enfoque que implícitamente asume Frege. Las verdades lógicas no son conocidas intuitivamente. Hay alguna facultad en nuestra mente que nos las hace ver con evidencia. Explícitamente en Husserl, que desarrolla toda su teoría de las intuiciones, la intuición eidética, la intuición precategorial, prejudicativa, la intuición trascendental. En un ámbito más próximo, más perteneciente a la filosofía analítica, es el punto de vista de Gödel, que expresamente reconoció que conocemos las verdades lógicas por intuición y, sin duda, de manera más, digamos, con menos profundidad o un poco, de manera un poco más superficial, más a la ligera, yo creo que muchísimos lógicos y matemáticos, cuando dicen intuitivamente lo vemos, justifican una afirmación diciendo, bueno, esa es nuestra intuición, eso es intuitivo. Bueno, pero ¿qué quiere decir que eso es intuitivo, que esa es nuestra intuición? Usted está postulando de verdad, como Gödel efectivamente sí lo postulaba, que tenemos algún tipo de acceso cognoscitivo a ese mundo de verdades lógicas. Y si se acepta que todas nuestras capacidades cognoscitivas tienen un sustrato neurofisiológico, ¿cuál sería el sustrato neurofisiológico correlacionable con esa captación intuitiva? ¿Cómo nos ponemos en contacto con esas verdades? Porque tenemos, evidentemente, sentidos, ver, oír, oler, gustar y tocar. Tenemos percepciones internas, introspectivas o propioceptivas. Tenemos la facultad de la memoria, tenemos la facultad del razonamiento, pero ¿en qué consistiría la facultad de intuición? Bueno, es un problema. Y hay otra alternativa, a mi juicio mucho más convincente, y es el holismo de Quine, del primer Quine, diría yo, de los años 50, cuando escribe su obra desde un punto de vista lógico, antes de que vaya desarrollando las teorías de la indeterminación de la traducción que lo llevará a la relatividad ontológica. En la concepción quineana de los años 50, es el holismo epistemológico. Y es que lo que tenemos, tenemos ciencias, tenemos disciplinas científicas, pero esas disciplinas científicas se integran, mejor o peor, en un todo de afirmaciones sobre la realidad del cual forma parte la lógica, que es necesaria para que se articulen cada una de esas disciplinas. Y esa lógica está, por decirlo así, en el centro. Y las otras disciplinas están formando círculos concéntricos y algunas están en la periferia. Esas que están en la periferia sufren los empujes de la confrontación con la experiencia y por tanto son más susceptibles de modificación según sean corroboradas o desmentidas por la experiencia. Y sea más difícil mantener las afirmaciones que previamente sostenidas sin modificaciones. Mientras que cuanto más nos acercamos al núcleo central, tenemos mayor resistencia a los quebrantos que produce la confrontación con la experiencia. Hay una visión gradualista, por tanto, hay ciencias más empíricas. La física teórica no es tan empírica como la física experimental, porque las teorías físicas, las grandes teorías físicas, siempre se pueden reajustar, pero con todo, llega un momento en que sin modificaciones serias es muy difícil mantener una teoría física, y finalmente llegamos a la lógica. La lógica parece totalmente a salvo, es un baluarte defendido por murallas protectoras que parecen aislarla de todas esas ondulaciones, todas esas perturbaciones que vienen de la confrontación con la experiencia, pero no es así. Llega un momento en que la propia lógica puede verse afectada. Y Quine hablaba de la física cuántica y cómo algunos físicos habían acudido en su tiempo a las llamadas lógicas cuánticas para afrontarla. Quine nunca estudió a fondo esas lógicas. Tenía además, yo creo, de ellas un conocimiento relativamente por encima y relativamente superficial. A él le servían únicamente para la argumentación general, la de que incluso la lógica puede verse afectada, aunque sea indirectamente, por los vaivenes de la confrontación con la experiencia. Bueno, de manera que esas son las diversas concepciones que se han propuesto de la lógica. La lógica como sistema de leyes del pensamiento, como sistema de verdades sintácticas o reglas convencionales, la lógica como ontología que conoceríamos ya sea por una epistemología holística, como el caso de Quine, del primer Quine, ya sea por algún tipo de captación intuitiva. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la lógica deóntica? Bueno, pues curiosamente, cuando llegamos a la lógica deóntica, los lógicos no se van a plantear cuál es el criterio para determinar una u otra lógica deóntica. En principio, casi todos van a partir de la lógica clásica. O sea, que de nuevo, cuando, cuando von Wright en 1951 inaugura, vamos, había sido precedido en los años 30 por Malí, pero la obra de Malí quedó inconclusa y un poco arrinconada. Y por tanto, cuando en 1951 von Wright inaugura la lógica deóntica moderna, de nuevo parte de la lógica clásica, como si no hubiera otra, es decir, la misma actitud que habían adoptado los fundadores del Círculo de Viena en 1920, que parecían no haberse enterado, no haber tomado en consideración que la lógica clásica era sólo una de las lógicas posibles, alternativas. Parten de esa lógica y parten del desarrollo de esa lógica en la lógica modal, que es la lógica de lo posible, la lógica que involucra a las constantes lógicas que he mencionado anteriormente de Quine. Se añade una constante más, que es posiblemente o necesariamente. Son interdefinibles en las lógicas normales, modales normales, porque necesariamente A equivale a no es posible que no A, y viceversa. Es posible que A equivale a no es necesario que no A. Por tanto, son interdefinibles y basta con añadir uno de ellos. Bueno, pues lo que van a hacer es partir de una lógica modal, pero debilitarla, porque en la lógica modal tenemos lo siguiente, y es que si de hecho sucede A, entonces es posible que A. Habese ad vose valet consecuencia, que decían los escolásticos, o sea, todo lo que de hecho sucede es posible. No al revés, no todo lo posible sucede. Bueno, pues lo que van a hacer los lógicos modales va a ser partir de una idea de un sentido de posible, que es el posible deóntico. La palabra poder o es posible se usa también deónticamente. Una de sus acepciones en la lengua usual es la acepción deóntica. Si puede hacerlo, puede hacerlo, quiere decir que le está permitido hacerlo. Y adaptar la lógica modal, debilitándola un poco, para hacer una lógica deóntica, con alguna pequeña modificación, de tal manera que necesariamente A será sustituido por obligatoriamente A, posiblemente A será sustituido por lícitamente A, y en casi todo lo demás se mantendrán los esquemas de una lógica modal normal, como el sistema T o cualquiera de los otros sistemas de lógica modal que se estaban utilizando, que los lógicos modales venían utilizando. Y de ahí para acá, la lógica deóntica estándar ha partido de ese punto de vista. Pero no se ha preguntado por qué o para qué esas leyes, reglas, esos axiomas tienen vigencia en la lógica deóntica. Es así porque son convenciones, pero de nuevo, si son convenciones, es decir, si son reglas de un lenguaje, de un juego de lenguaje deóntico, bueno, pues otros podemos hacer otro juego de lenguaje deóntico con otros axiomas y otras reglas de inferencia. Estamos igualados. Únicamente tendremos que respetar por cortesía el principio de tolerancia de Carnap, y es que si queremos hablarnos y no ser bordes, hablarnos los unos a los otros, bueno, pues tendremos que explicarnos recíprocamente nuestras reglas operativas, nada más. Pero somos libres de escoger lo que nos dé la gana. Pero eso hay que argumentarlo, de algún modo. Y hay que argumentar de algún modo cómo llegamos a ello. ¿Y por qué escogemos como punto de partida a esa lógica modal o no otra, porque desde luego ya en las lógicas modales había muchas y habría que demostrar no que funciona para los efectos que nos gusten una determinada lógica modal adaptada o reajustada o ligeramente retocada, sino porque la tomamos como punto de partida en vez de tomar otro punto de partida. Y los lógicos deónticos nunca nos dijeron, ¿por qué? Nunca nos dijeron que es, hablo de lógica deóntica estándar, o sea, diría todo lo que va desde von Wright hasta Alciuroni y Bulygin. Por supuesto que después han seguido otros, pero yo pienso que Alciuroni y Bulygin llevan de algún modo al apogeo la lógica deóntica estándar, al mismo tiempo la modifican en un punto sustancial y finalmente también nos van a revelar, a revelar las limitaciones de esa lógica y en definitiva el fracaso de esa lógica y la necesidad de una lógica deóntica enteramente diversa. Bueno, pues, como digo, eso no lo hicieron. Y yo propongo una alternativa y me pregunto, vamos a ver, la lógica de las normas, la lógica deóntica, si queremos, o lógica nomológica, lógica de las normas, es una lógica que va a permitirnos extraer conclusiones normativas a partir de premisas, las unas normativas y las otras fácticas, de manera ordenada, formando un ordenamiento normativo, y ese ordenamiento normativo tiene, como hemos visto en la tesis anterior, tiene un sentido. El sentido es el de propiciar el bien común. El sistema de normas y las reglas se establecen para el bien común. Pero si eso es así, los axiomas válidos de esa lógica nomológica y las reglas de deducción válidas de esa lógica nomológica han de ser aquellos que sirvan para ese mismo fin del bien común. ¿Por qué? Porque imaginemos un sistema, unas normas establecidas para el bien común, un ordenamiento establecido para el bien común, pero tal que los axiomas de la lógica que va a permitirnos extraer unas conclusiones a partir de otras y las reglas de deducción que nos mediante la cuya aplicación vamos a hacer esa extracción de unas conclusiones a partir de unas premisas que no tuvieran nada que ver con el bien común, que fueran indiferentes a ese propósito del bien común. Entonces, evidentemente, la lógica no tendría una justificación, la lógica adoptada no tendría una justificación para esa misma finalidad, no serviría para esa misma finalidad. A esto se pueden oponer algunos reparos. Un reparo que se puede oponer es que, sin duda, hemos establecido que las reglas de la las normas que constituyen una lógica, un ordenamiento normativo, están establecidas para el bien común, pero que requieren unos valores, la existencia de unos valores objetivos, o sea, requieren una ontología axiológica de valores deónticos, de obligatoriedad, de licitud, de prohibición. Ahora bien, si hay una ontología axiológica objetiva, tendrá unas reglas, unas verdades sobre ella, que serán verdades ontológicas, nos convengan o no nos convengan, sean buenas o no sean buenas para el bien común. Bueno, a ese reparo, a esa objeción, contesto que justamente se trata de una ontología, pero una ontología justamente axiológica. Y por ser axiológica, es también teleológica. O sea, las reglas, las verdades de esa esfera de ser axiológica son verdades ellas mismas axiológicas. No verdades de una ontología cualquiera, de una ontología meramente fáctica, sino verdades axiológicas. Y por tanto, todas las verdades generales acerca de esos valores y acerca de los hechos que encarnen esos valores de obligación, prohibición, licitud, están hechos en función de la realización misma, de la materialización misma de tales valores. Y las reglas, las leyes que rigen esas propiedades axiológicas y su encaminamiento a la realización del valor máximo, porque hablamos de axiología para sociedades, que es el bien común. Por tanto, esas leyes existen ellas mismas en función de la teleología que caracteriza a lo axiológico, que es la realización misma de el valor superior del bien común. Por tanto, son la ontología que refleje el sistema de verdades o de afirmaciones ontológicas que refleje la ontología de una esfera de ser axiológica y por tanto teleológica, tiene que ser un sistema escogido precisamente en función de esa teleología que es consustancial a la axiología misma de la cual estamos hablando. Y por lo tanto, vamos a disponer de un criterio para determinar cómo seleccionar, cómo escoger los axiomas y las reglas de inferencia de la lógica nomológica. Criterio que los lógicos deónticos estándar nunca formularon. Nunca nos dijeron cuáles, qué criterios, cómo seleccionaban los axiomas, en virtud de qué, más allá de que nos dijeran que eran evidentes, o que la intuición se lo decía, o que se partía de la lógica que todo el mundo admite o cualquier afirmación similar que incluso en tales términos no es fácil hallar en sus consideraciones. Tampoco es fácil saber si lo proponían a título de un juego de lenguaje. Porque si lo proponían como un juego de lenguaje, pues podemos decir, bueno, ¿y a mí qué? Yo tengo otro juego de lenguaje y en mi juego de lenguaje no vale eso. Vamos a disponer de un criterio. Vamos a partir de cómo razona un operador jurídico, cómo se razona en la praxis jurídica o en general en la praxis normativa, pero vivimos en sociedades humanas en las cuales se ha desarrollado un sistema de normas enormemente elaborado, perfeccionado, complejo, sutil, que es el ordenamiento jurídico, son los ordenamientos jurídicos, con una praxis jurídica por una argumentación muy compleja desde hace milenios, que sigue haciéndose más compleja, más perfecta. Y vamos a ver, sin duda, cómo argumentan los operadores jurídicos, los notarios, los fiscales, los jueces, los abogados y, por supuesto, también, como ya veíamos en una lección pasada, los propios legisladores. Pero no vamos a dar por buena cualquier argumentación suya, porque muchas veces la argumentación es un sofisma. Tenemos que depurar. ¿Y cómo vamos a depurar? ¿Qué criterio, qué cedazo vamos a usar para admitir unos procedimientos de argumentación y descartar otros? Pues el criterio es precisamente el fin del ordenamiento jurídico, o sea, el bien común. Los axiomas y las reglas de inferencia de la lógica nomológica que escojamos serán aquellos que sirvan, cuya adopción en el razonamiento normativo, en la argumentación normativa, para decirlo de manera más neutral, sea favorable al bien común. Y descartaremos aquellos cuya adopción sea contraria al bien común. Ese va a ser nuestro norte, esa va a ser nuestra brújula, ese va a ser nuestro criterio. De manera que, concluyendo, no sólo la sociedad existe para el bien común, no sólo se dota de normas para el bien común, no sólo el sistema de normas es aquel sistema que sirva para el bien común, sino que el sistema de axiomas y el sistema lógico, de lógico nomológico, de axiomas nomológicos y de reglas de inferencia lógico nomológicas que adoptemos, que se adopte en la praxis normativa, será también aquel que sirva para el bien común. De la cual se desprende un corolario, y es que nunca estamos totalmente seguros de que hayamos escogido el sistema perfecto, sistema lógico-nomológico más adecuado, ni el perfecto, porque una reflexión ulterior nos puede llevar a pulir, matizar, rectificar o quizá abandonar alguno de nuestros axiomas, a incorporar algún axioma adicional, a modificar alguna regla de inferencia o añadir otra. Todo eso está abierto al razonamiento, porque si se demostrara que hay perjuicios para el bien común que se generan por la adopción de nuestra lógica nomológica, tendríamos que introducir rectificaciones. Aquí ya no estamos, como en el caso de Quine, de enfrentarnos a la experiencia recalcitrante, como él decía, sino enfrentarnos a otro tipo de experiencia, es la experiencia deóntica, la que viéramos que el resultado entra en conflicto no con las observaciones empíricas, sino con las constataciones de qué es positivo o negativo para el bien común. Bueno, de manera que creo haber justificado sobradamente ese criterio que me ha llevado a adoptar la lógica nomológica, incluir entre sus axiomas los que he incluido, excluir los que he excluido, y lo mismo con las reglas de inferencia lógico-nomológica. Y en ese sentido, creo que la guía, la brújula adoptada es muy positiva, porque es justamente el norte que guía toda la actividad jurídica orientada al bien común, pero además es el único criterio que se ha propuesto en lógica de las normas para determinar qué se iba a adoptar y qué no se iba a, y qué se iba a rechazar. Fuera de esos que he dicho, de lo intuitivo, o lo que se hace, o enfoques así, cuyo rigor metodológico evidentemente es sumamente cuestionable.